Senador Iván Duque, muy buenos días.
Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para usted, para sus compañeros de la mesa de trabajo y para toda la audiencia.
Esta cifra del 40% en la caída de las exportaciones en el mes de junio, julio, ya la tenía usted en la mano cuando hizo su exposición en el Congreso sobre la tormenta perfecta.
Se veía venir, doctor Fernando. Ya nosotros habíamos visto que para el mes de junio la caída de las exportaciones en el año contra año era más del 30%. Habíamos visto que las exportaciones de bienes industrializados era del orden del 19%. Y veíamos un muy difícil panorama en el frente externo para más o menos unos 23 sectores industriales. Lo cual demuestra que esa tal panacea que le vendió el ministro de Hacienda y la ministra de Comercio del país, diciendo que la devaluación iba a ser el reactivador de la actividad económica, industrial y agropecuaria, pues nunca ocurrió. Era una ilusión que se le estaba vendiendo también al país, porque obviamente exportar no requiere solamente un tipo de cambio favorable. En este país tenemos unas circunstancias de asfixia tributaria muy grandes para el sector privado, unos costos de logística terriblemente complejos y adicionalmente lo que yo llamo un cerco normativo, un país donde el exceso de intervención y de regulación por parte del Estado es muy grande. Y lo pude expresar en el debate con ejemplos muy contundentes. Usted ve, por ejemplo, el sector de la farmacéutica nacional para abrir una nueva planta, inclusive para los laboratorios que ya tienen tradición, puede estar demorando 18 meses por todas las restricciones que impone el INVIMA. Entonces, imagínense, para exportar eso se vuelve todavía más complejo. Entonces, en resumidas cuentas, sí, veíamos venir ya un deterioro aún mayor. Y yo creo, doctor Fernando, que uno de los elementos más complejos de esta tormenta perfecta es un país que está teniendo un déficit de cuenta corriente superior al 5.6%. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo que nos está diciendo un déficit de cuenta corriente de esa magnitud, pues no es solamente es el desbalance entre importaciones versus exportaciones, es también el tema de inversión versus ahorro y el tema de gasto, que también es muy complejo, y obviamente la sumatoria de los déficits públicos y los déficits privados. Entonces, esa sería mi respuesta, doctor Fernando.
Doctor Iván Duque, entre los muchos temas que están por tratar, hay uno que no sale a la luz de primer momento, pero que tiene que ser presentado ante los colombianos, que es el tema de Ecopetrol. En el tema de Ecopetrol hay subtemas de mucha importancia. Por ejemplo, se convenció o quedaron convencidos cerca de 800.000 colombianos que pusieran sus ahorros en esa compañía. Ese fue el DMG de los ahorradores. Ecopetrol llegó a tener un valor de 5.700 pesos por acción y ahora está a 1.500. Simplemente Ecopetrol quebró a centenares de miles de colombianos que tuvieron fe en el mercado de valores y que se acercaron a esa compañía. Y Ecopetrol no hizo un ahorro, Ecopetrol no tiene con qué desarrollar planes alternos de inversión, Ecopetrol no está haciendo sísmica, no está haciendo exploración. La situación de Ecopetrol gravita durísimamente sobre la economía colombiana, como que fue la gran vaca lechera del gobierno durante años, senador.
Pues mira, doctor Fernando, una cosa que intentamos hacer en el debate era presentar con total frialdad lo que yo he denominado, como lo dice la canción popular, que ojalá usted le pueda pedir a su equipo allá del máster que le ayude a conseguirla para que más tarde con William la puedan escuchar, que se llama Me bebí lo del mercado. Este gobierno se bebió lo del mercado. ¿Qué es lo del mercado? Colombia tuvo una de las bonanzas más grandes de ingresos petroleros de su historia entre los años 2011 y 2014. ¿Por qué? Porque el gobierno nacional central recibió de la industria petrolera cerca más de 60 billones de pesos que entraron por dos fuentes. Una, los repartos de utilidades de Ecopetrol, y dos, los recaudos tributarios del sector petrolero, principalmente en el impuesto de renta y el impuesto de renta para la equidad denominado como CRE. ¿Qué pasó en esos tres años, doctor Fernando, en esos casi cuatro años? Que el presupuesto nacional creció a un ritmo del 11.4% por año, cuando la economía lo estaba haciendo por debajo del 5%. Es decir, llevamos un ritmo de expansión presupuestal mucho más grande que el ritmo de expansión de la economía. ¿Y qué pecado capital tiene la nación frente a Ecopetrol en esos años? Que es lo que yo he denominado la trampa a la regla fiscal. ¿Cómo la hacían? Le pedían a Ecopetrol que se endeudara en un porcentaje en el cual la nación no se podía endeudar, y Ecopetrol prácticamente terminaba endeudándose para pagar el dividendo. Y la nación recibía su platica por los dividendos de una forma muy sencilla y muy grande. Entonces, primer planteamiento, ¿qué hizo la nación con esos 60 billones de pesos o más de 60 billones de pesos en esos años? Lo triste es que cuando usted se da cuenta de cómo se expandió el presupuesto, cómo se expandieron los ingresos tributarios en esos años, el coeficiente de Gini, que mide la desigualdad, se mantuvo estático. Es decir, no logramos, fuera de habernos gastado semejante cantidad de recursos, de no haber ahorrado lo suficiente, no le dejamos al país una mejora sustancial en materia de equidad. ¿Y qué veo yo también lamentable de Ecopetrol? Los mercados ya venían castigando esa práctica, porque ahora el gobierno ha tratado de decir que es que la debacle del precio de la acción de Ecopetrol se debe principalmente a la caída de los precios del petróleo. No hay duda que esa circunstancia ha precipitado la caída de los precios de la acción de Ecopetrol, pero lo cierto es que entre el año 2013 y el año 2014, años donde todavía seguíamos viendo muy buenos precios internacionales del crudo, la acción de Ecopetrol había sido una de las que más valor había perdido en el mundo de las empresas petroleras. ¿Por qué? Porque ya cuestionaban una empresa que estaba repartiendo el 80% de sus dividendos, lo cual hacía suponer que se estaban endeudando para pagar. Dos, había pérdidas sustanciales de reservas, porque se veían las reservas agotándose y no se veía éxito en su función exploradora. Pero en esencia fue la nación la que a través de esa política prácticamente desangró esos recursos que llegaron a Ecopetrol. El ministro Cárdenas ha tratado de atacarme diciendo que yo estoy dando información incompleta, porque en el gobierno Uribe también se repartieron dividendos altos. Y la respuesta, doctor Fernando, es muy clara. Y usted lo sabe muy bien, que usted ha sido miembro de muchas juntas directivas. El problema no es el porcentaje. Lo que pasa es que no es lo mismo repartir 80% de 5 billones que 80% de 13 billones o de 14 billones. Y eso es lo que yo creo que el gobierno le ha tratado de eludir a Colombia. Y es que en esos años, que fueron los años de mayores ingresos de Ecopetrol en su historia, lo que hizo la nación fue despacharse con la mayor cantidad de dividendos, cuando la empresa ha debido reinvertir, solidificarse financieramente y seguir creando valor para sus accionistas y para la nación. Entonces, esa fue otra de las cosas que nosotros denunciamos en el debate.
Bueno, senador, hay un tema que es fundamental y casi en el que desembocan todos los demás temas, que es el del crecimiento económico. El crecimiento económico supone que haya más bienes, más servicios, más actividad económica, más posibilidades de empleo, todo lo que trae consigo el crecimiento económico. Y este año ya nos tienen la receta de que en el mejor de los casos creceremos el 2.8%, aunque hay entidades internacionales tan importantes como Merrill Lynch diciendo que no vamos a crecer al 2%. ¿Usted qué estimativo tiene? ¿Y el gobierno qué explicación tiene para esta caída brutal de la actividad económica? Porque venimos de estar creciendo por el lado del 5, 5.5, el año pasado fue del 4 o alguna cosa, que ya fue una cifra malísima, insostenible, pero la de este año va a ser calamitosa, y es que el año entrante parece peor.
Pues mira, doctor Fernando, yo quisiera, y perdóneme que me voy a extender un poquito en esta respuesta, para que los oyentes vean cuáles son todas las circunstancias adversas que tenemos. Yo diría que tenemos unas circunstancias adversas desde el punto de vista de crecimiento en el frente internacional, y otras que nosotros como país, o prácticamente este gobierno, indujo, creó y nunca respondió. En el frente externo yo creo que estamos ante dos grandes fenómenos. El primero, lo que vaya a pasar con la desaceleración china, pues por supuesto a Colombia y a los países emergentes los va a afectar, porque somos países que principalmente exportamos materias primas, y China, que logró entre el año 2000 y el año 2015 prácticamente urbanizar desde el punto de vista de desplazamientos hacia ciudades a cerca de 400 millones de personas, logró convertirse en uno de los principales demandantes mundiales de materias primas en indicadores tan sensibles como este. China hoy consume el 10% de la demanda mundial de petróleo, de la oferta mundial de petróleo. Consume el 50% de la oferta mundial de carbón. Consume el 47% de la demanda mundial de cobre, 40% de la demanda mundial de níquel, y así sucesivamente. Entonces, un país como China, que pasa de crecer a tasas del 12, del 10, ahora crecer por debajo del 7, pues ciertamente va a afectar a los mercados emergentes. Con otro agravante, China ante esta circunstancia ha devaluado su moneda, y al devaluar su moneda lo que está buscando es seguir impulsando el sector manufacturero para que llegue a mercados como el de los Estados Unidos. Entonces, obviamente, Colombia y otros países emergentes van a tener que competir con China ante esa devaluación para que sus manufacturas también entren a esos mercados. Eso en el frente externo. Y lo otro que hemos visto, por supuesto, tiene que ver con la caída del precio del petróleo, detonado, entre otras cosas, por la desaceleración china, la lenta recuperación europea, la sobreoferta que ha llegado a los Estados Unidos, porque Estados Unidos pasó de producir 5 millones de barriles a cerca de 10 millones de barriles. Y claro está lo que ocurra ahora con la llegada de Irán, luego de haber resuelto con los Estados Unidos el aspecto de sus sanciones, que va a poner más de 1 millón de barriles en el mercado internacional en el próximo año. Eso en el frente externo. ¿Por qué todo eso nos afecta tanto a Colombia? Pues, doctor Fernando, porque nos volvimos un país petróleo dependiente sin ser petrolero. Entonces, nuestras exportaciones en más de un 50% pasaron a ser petróleo, 35% la inversión extranjera directa, 40% el mercado de divisas, 85% de los ingresos por regalías, 70% los ingresos de capital de la nación. Lo grave es que nosotros, como no somos un país petrolero, que teníamos reserva para al menos de 7 años, 70% de nuestros campos petroleros son de menos de 1000 barriles por día, y nuestros costos de transporte de los productos pueden estar entre 12 y 30 dólares según la región, hace que toda esta circunstancia pues a nosotros nos afecte desde el punto de vista dramático. Pero el cuestionamiento más grande es que nosotros nos bebimos lo del mercado. ¿Cómo nos lo bebimos? ¿Cómo se lo bebió este gobierno? Por un lado, el gobierno empezó a gastar y gastar con esas rentas extraordinarias y ahorró muy poco para enfrentar las épocas de vacas flacas. También se bebió lo del mercado porque no desarrolló una política industrial seria. Muchos países, cuando tienen esas bonanzas de materias primas, estimulan al sector industrial, estimulan al sector agropecuario. Y aquí lo que vimos es que entre el año 2012 y lo que va a ocurrir el año 2015, primero, la industria no ha crecido más del 1%, casi han sido crecimientos del 0.2. Y este año podemos ver con claridad que llevamos 5 trimestres consecutivos, casi 6 trimestres consecutivos, con un decrecimiento del sector industrial. El sector agropecuario el año pasado creció al 2.3, jalonado por algunas cositas de café, algunas cositas de banano, pero estructuralmente los sectores son altamente vulnerables. Entonces no hicimos nada, absolutamente nada, para empujar esos sectores. Y yo aprovecho esta ocasión también para desmitificar algo, porque el gobierno ha tratado de decir que el proceso de desindustrialización viene desde el gobierno del presidente Uribe. Mire, doctor Fernando, como en política uno tiene derecho a sus propias opiniones, pero no a sus propios hechos, entre el 2002 y el 2007, Colombia llegó a tener crecimientos industriales en promedio durante esos años del 5.6%, mientras que la economía estaba creciendo por debajo del 5%. Es decir, nosotros llegamos a tener un sector industrial muy dinámico. ¿Qué ocurrió? Claro, vino la recesión en Estados Unidos 2008-2009, que es la peor desde la Gran Depresión, y eso pues obviamente afectó un sector donde más del 50% de las exportaciones industriales iban para los Estados Unidos. Pero en el 2010 se recuperó, llegó a crecer al 1.8 y en el 2011 al 4.7. Entonces, del 2012 al 2015, lo único que hemos visto es un deterioro cada día mayor del aparato productivo industrial. ¿Y qué le dio la estocada final? Que el gobierno, después de haberse gastado lo del mercado, cuando fue a presentar el presupuesto del año pasado, lo encontró desfinanciado en 12.5 billones de pesos y salió con una reforma tributaria improvisada que está asfixiando a todos los sectores productivos, que ha generado desconfianza en el aparato industrial, y obviamente eso le ha restado cualquier cantidad de elementos de competitividad a nuestra industria. Entonces también nos debimos no al mercado con unas políticas tributarias nefastas para estimular los sectores que debían ser llamados a reemplazar o a crecer en los momentos de las bonanzas de materias primas. Entonces, todo esto me lleva a pensar, doctor Fernando, que la confluencia de un déficit externo tan grande, que la confluencia de un aparato productivo que no ha tenido ningún incentivo y que adicionalmente se le ha golpeado con las reformas tributarias, que adicionalmente se suma la desconfianza del consumidor, que adicionalmente se le suma la caída de la exploración y de la explotación minera y petrolera, que los niveles de crecimiento de este año, a mi juicio, pueden estar muy por debajo del 2.8. Yo creo que podríamos estar inclusive por debajo del 2.5. Y yo me acuerdo de una frase de Javier Fernández Riva, que creo que le ha dicho en su programa varias veces. Para Javier Fernández Riva, un gran economista colombiano, las recesiones a la colombiana son crecimientos por debajo del 3. Esa es la situación que a mí me está preocupando de manera grave. Con otro elemento, para el año entrante vamos a tener un déficit fiscal cercano al 4% del PIB. Entonces, un déficit de cuenta corriente tan grande, con un déficit fiscal que está creciendo, lo único que le da como señal al mercado y a los ciudadanos es que el gran apretón lo va a tener que hacer el sector privado, y creo que eso puede deteriorar aún más las expectativas de crecimiento.
4% del PIB, el déficit fiscal. Cuando empezó el gobierno del presidente Uribe, el Fondo Monetario Internacional le dijo: no le acepto un crecimiento del 4% del PIB. Esa fue la gran discusión. Y Colombia venía de la crisis del gobierno Pastrana, que era en materia económica el gobierno de Juan Manuel Santos. Es que Juan Manuel Santos pues está en el comienzo y en el final de la crisis. Él empareja las dos cosas. Y esta excelente presentación suya la vamos a terminar, doctor Iván Duque, oyendo "Me bebí lo del mercado". Tengamos un minuto de interés por esta canción, alrededor de la cual gira toda esta tormenta perfecta. Adelante, producción.
Y me bebí lo del mercado, y me bebí lo del arriendo, lo gasté. De whisky viejas me gasté todo el dinero.
Bueno, aquí nos gastamos todo el dinero en lo que sabemos que nos lo gastamos, lo del arriendo, lo del mercado. Nos lo gastamos poniéndole mermelada encima de toda la tostada, con boatos, con promesas que nunca se cumplieron, con proyectos gigantescos que no fueron para ninguna parte, y con una expansión del gasto social gigantesco que tampoco produjo ningún efecto, como usted con los índices del Gini no lo ha demostrado. Senador Iván Duque, que el país oiga sus palabras y que el país se apreste para lo que viene, que va a ser mucho peor de lo que estamos viviendo. La tormenta perfecta se anuncia. Inclusive hay momentos de calma chicha en la mitad del mar. La tormenta ya empieza a caer, empiezan a subir los precios, la gente empieza a ver deterioro en las posibilidades de empleo, esas posibilidades de empleo están disminuidas en muchas regiones, y los niveles de subempleo o de empleo informal y de desempleo juvenil son sencillamente dramáticas. ¿Y lo que viene?
Doctor Fernando, permítame decirle una cosita a usted y a toda su audiencia, que yo creo que hay que ir preparándonos para el debate que se viene con la llamada reforma tributaria estructural. No hay duda que el país necesita un sistema tributario que incentive la formalización, la competitividad, el ahorro, pero hay que tener mucho cuidado en que lo que venga de reforma no sea pensada única y exclusivamente como una sastrería para confeccionar un producto, una reforma, que sea para mantener niveles de gasto sin entender claramente cuál debe ser la estructura del gasto ideal. ¿Qué me preocupa a mí? Que hoy tenemos unos impuestos muy altos a las empresas y hay expertos de los de la comisión que están diciendo que hay que sustituir una baja de impuestos a las empresas para aumentar en las personas naturales. Lo que a mí me preocupa de hacer esa combinación en un momento de gran desaceleración económica es que de pronto termina precipitando una mayor desconfianza del consumidor y termina afectando la demanda agregada de los colombianos, lo cual puede desacelerar aún más la economía. Y me preocupa que en un momento de altas presiones inflacionarias como las que se están viendo, porque también en el debate desvestimos que el señor ministro de Hacienda le dijo al país que la devaluación no estaba teniendo efectos inflacionarios, y demostramos que sí los está teniendo, en alimentos, en salud y en otros frentes. Si vemos que la inflación sigue presionando al alza y buscamos un aumento del IVA para subirlo del 14 al 16%, de pronto también terminamos generando un impacto grave en la demanda y la confianza del consumidor. Entonces creo que lo que está en juego es demasiado delicado, porque introducir unos mecanismos de sustitución de carga impositiva, si no es bien confeccionado en momentos donde la economía se está desacelerando, pueden desacelerarla aún más por la vía de la confianza. Y por eso, como lo dije en el debate y lo seguiré diciendo, nosotros llegamos al debate a plantear elementos serios, claros, con información. Y la respuesta que nos dio el gobierno fue eludir todos aquellos juicios de responsabilidad sobre esas materias y se concentraron fue en el ataque personal. Pero les dije que para eso estaba una bancada como la del Centro Democrático, un partido como el nuestro que da estas batallas con convicción, con argumentos, para plantearle a los colombianos soluciones a esta tormenta perfecta. Y eso es lo que yo quiero que sus oyentes tengan claro hoy y siempre, doctor Fernando, es que nosotros estamos ejerciendo nuestra función parlamentaria con patriotismo y con compromiso. Hacemos estos debates para mostrarle al país lo que el gobierno ha ocultado, invitar al país a que encontremos las soluciones y que el partido, cada vez que tenga una crítica, en la otra mano tenga una propuesta. Y así lo seguiremos haciendo.
Senador Iván Duque, muchísimas gracias. Y Juan Manuel Santos Juanpa, que siga oyendo, me bebí lo del mercado, me bebí lo del arriendo. La mayor, usted dijo una de las mayores, no, la mayor de todas, las bonanzas petroleras, la disfrutó Juan Manuel Santos. Nunca en la historia se presentó una situación parecida. Senador Iván Duque, de nuevo, muchísimas gracias.
A usted, doctor Fernando, muchas gracias, y a toda su audiencia, un gran saludo.
Iván Duque, senador del Centro Democrático, generación del 14, nos estaba dando esta cátedra. Por Dios, discutamos los temas esenciales del país. Miremos lo que viene, que es la tormenta perfecta. Son las 7 de la